1. El acontecimiento. 2. Los testigos. Y 3. El relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.
Hola, bienvenidos a Contexto, un espacio radial del programa Comunicación Social y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Sandra Lorena Rojas y hoy quiero presentarles dos trabajos de producción radial realizados por estudiantes del programa Comunicación Social de la Universidad del Cauca.
Hola, un saludo a todos. Mi nombre es María Camila Trujillo Vargas. Y la canción que están escuchando se llama Graffiti. Y bueno, justamente, ¿por qué se llama Graffiti? Porque el tema de hoy es las intervenciones públicas, en especial el sentido que el graffiti ha tenido en la sociedad como un elemento subversivo de empoderamiento de lo urbano a través de las calles. Para empezar, vamos a hablar exactamente sobre qué es una intervención artística. Pues según más o menos lo que encontramos, una intervención artística es una manifestación hecha por personas que se presentan en el espacio público a través ya sea de performance, murales, pinturas, esculturas o cualquier acto que tenga un significado relevante que invite al disfrute, a la reflexión del público espectador y como a la salida de la rutina. Algunas características de las intervenciones artísticas básicamente es que tienen un objetivo y es justamente aumentar la conciencia social frente a un determinado hecho, exponer realidades diferentes, demostrar que se puede hacer mucho con pocas acciones, romper con la cotidianidad de las personas, hacer reaccionar a la gente, pero cualquiera que sea la intervención deberá tener un objetivo, es como lo más importante. La idea es que cuando las personas hacen una intervención artística, primero hay que tener cierto nivel de investigación y nivel de organización para saber exactamente qué es lo que se va a hacer, a qué público se le va a presentar y pues qué consecuencias puede tener. Porque si bien existen intervenciones que son legítimas, también hay unas que socialmente no están como tan aprobadas, ni por el Estado, ni por, bueno, las, ¿cómo decirlo?, las instituciones en general. Entonces, a veces el carácter de los performances pueden ser efímeros, porque, por ejemplo, existen murales, grafitis o estructuras con materiales de larga vida, que ya tienen mayor duración. Vamos a escuchar en este momento una entrevista que le hicimos al profesor Alfredo Valderruten del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca, quien nos va a hablar sobre la fotografía particularmente y las intervenciones o los fotógrafos que han utilizado este medio para hacer intervenciones sociales y generar ciertos impactos. Vamos a escucharlo.
Intervención de la fotografía en espacios públicos. Digamos que el mayor referente que tengo es JR, es un fotógrafo y activista francés que ha desarrollado una serie de proyectos bastante interesantes donde involucra la fotografía e interviene espacios públicos de una manera impresionante. Él tiene varios proyectos, por ejemplo, hizo un proyecto en la China donde el gobierno decidió desalojar y tumbar las casas de los habitantes de los mayores de edad, de los ancianos, y él al darse cuenta de esta situación se fue, retrató a las personas y puso en paredes de las casas las fotos de los ancianos grandísimas en gran formato y empezó a fotografiar y a filmar el momento en que las casas eran destruidas, dejando entonces así un mensaje que lo que se estaba destruyendo no era la casa en sí o ese espacio habitado, sino también a la persona que habitaba ahí, con una reacción pues impresionante a nivel mundial. Eso luego lo monta en redes sociales, lo da a conocer. En Francia hizo una intervención con mujeres africanas víctimas de la violencia en las orillas del río Sena, en los muros que que hay en el, al lado del río Sena en París, que fueron rápidamente quitados también, pues, y limpiados con agua. Él hace la filmación de cómo se monta y cómo el gobierno, cómo los gobernantes se encargan de mantener limpia la ciudad, cómo se va desmontando, y acelera el proceso de video, y se van viendo cómo estas mujeres se van destruyendo en estas ciudades donde de pronto no hay una conciencia, donde la gente no le importa mucho lo que está pasando en otros lados. Otro de sus grandes proyectos fue en las favelas en Río de Janeiro, donde él empezó a fotografiar ojos de habitantes de estas favelas y los puso en las fachadas en gran formato. Él siempre trabaja en formatos muy grandes, y entonces eran como una mirada de la favela hacia la ciudad también, como mírenos a nosotros los miramos a diario, y generó un impacto bastante interesante también con ese deterioro que va sufriendo la fotografía, porque es impreso, sí, en muy buena calidad, pero en un papel muy delgado, que con el tiempo, en corto tiempo, empieza a deteriorarse, empieza a haber una transformación de su exposición o de su muestra, siempre con un sentido bastante crítico, con una mirada muy social de lo que se está haciendo. En África hizo en techos de zinc de poblaciones vulneradas, también puso ojos, bocas, partes de rostros de los habitantes, y en un tren también hizo una intervención muy bonita donde salían las partes inferiores de un rostro, y cuando el tren pasaba iba formando diferentes rostros, porque en el tren había puesto los ojos, pues, una cosa bastante interesante. Él ha sido detenido infinidad de veces porque, pues, lo hace, al ser un activista, hace las cosas sin permiso ni nada, pero ha habido una crítica fuerte, bastante interesante, hacia su trabajo. Digamos que uno de los más importantes fue, tengo entendido, entre Israel y en la Franja de Gaza, donde fotografió un musulmán, un católico, un cura católico y un judío, creo, y los puso en gran formato, y hace las grabaciones y las fotografías de gentes de todas las culturas y de todas las religiones pegando las fotos. Son retratos en primer plano, con angular, que genera, pues, hace unos rostros bastante grotescos, digamos, con expresiones muy fuertes, pero es un trabajo de intervención de espacio público impresionante. JR es, digamos, se puede buscar en redes sociales, y es un trabajo muy bello. Hay un estudiante aquí en Popayán de diseño gráfico que logró contactarse con él, porque él tiene ahora un proyecto donde está solicitando que gentes de todo el mundo envíen sus propuestas, y él hace las impresiones en gran formato, digamos, las dona, para que hagan intervenciones a nivel mundial con características similares, siempre con ese sentido social, con esa crítica. Y ahí está, él viendo a ver si puede enviar su proyecto a JR, y esperando a ver si nos llega, y a ver qué se va a intervenir en Popayán. Lógicamente con una reacción bastante fuerte, porque, pues, aquí tenemos una cultura del respeto al espacio, del respeto a la pared, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, pero, pues, son los proyectos que se están manejando con este activista. Por otro lado, pues, digamos que ha habido intervenciones, pero ya mucho más sutiles, de exposiciones callejeras en muchos países, en muchas ciudades. He tenido la oportunidad de visitar ese tipo de intervenciones, pero son intervenciones muy, muy, muy sutiles, digamos, más como una exposición en espacio público, más que una intervención a la ciudad.
Y bueno, ya que estamos hablando de intervención en espacios públicos, vamos a escuchar un poco esta entrevista que se le hace a Pedro Celedón y a todo su grupo de trabajo, que son unos artistas chilenos que se encargan de promover el arte en espacios públicos de las ciudades como Santiago de Chile. Porque, ¿qué pasa? Digamos que en Popayán en este momento aún existe cierto regionalismo y ciertos espacios en donde hay significación y donde la gente confluye para ir y hablar y estar un rato, y tienen como relevancia social. Sin embargo, en las ciudades más grandes, como las ciudades capitales, por ejemplo Santiago de Chile, los lugares se han vuelto lugares de tránsito, en donde ya las personas, pues, no, ni siquiera, pues, le dan cierto significado. Entonces vamos a ver qué nos tienen por decir el taller de la intervención en el arte en espacios públicos.
Desde los 80 aproximadamente me he dedicado a investigar y a trabajar y a hacer docencia en torno al espacio público. Es un proyecto que nace a finales del año pasado como idea y consiste en crear talleres que duren 10 días, que tengan dos niveles de trabajo, un nivel de trabajo con artistas profesionales. Estos artistas profesionales tienen como tarea recorrer la ciudad, descubrir sus múltiples lenguajes, reflexionar sobre ellas. Existe un lugar donde ese alma está siendo forjada, donde está siendo construida con mayor eficiencia, y es la ciudad tanto europea como americana como asiática. Hoy día tienen la misma tendencia. Las ciudades del mundo han ido perdiendo su particularidad, han ido perdiendo su historia pre-globalización. La ciudad te ofrece signos para trasladarte, para comerciar, para dialogar, para encontrar a otros seres humanos con los mismos códigos que en el DF, con los mismos códigos que en Santiago de Chile. Y luego estas grandes ciudades de muchos millones se replican en ciudades como Morelia, de 1,5 millones. Son las ciudades grandes que están generando una manera de ser del espíritu humano.
Como vemos a nivel internacional, también hay artistas que se están preocupando por generar conciencia o por hacer intervenciones y capacitar artistas para que de alguna forma la ciudad deje de ser solo un lugar de paso, un lugar de tránsito, y se convierta en algo con un poco más de sentido. Pero entonces, ¿qué está pasando en Popayán? Es decir, ¿cómo estamos haciendo en materia de intervenciones en espacios públicos? ¿Qué está sucediendo? Vamos a ver el caso de unos chicos de una organización que han decidido tomarse las calles para proyectar cine cada 8 días.
En la calle Proyecciones es uno de los tantos espacios que se realizan en Popayán con el objetivo de hacer uso de los espacios públicos para algo más que el ocio y la movilidad. Escuchemos a Mario Colorado, un estudiante de la Universidad del Cauca que junto a otros compañeros decidió tomarse la plazoleta de Santo Domingo los jueves en la noche para proyectar documentales, cortos y demás productos audiovisuales que visibilicen las realidades no mostradas del país y la región.
Bueno, mi nombre es Mario Colorado, soy estudiante de la Universidad del Cauca y soy uno de los tantos estudiantes que nos encargamos de promover en la calle, en la ciudad de Popayán. Allí nace como un espacio para generar conciencia, para informar a la gente en la ciudadanía de Popayán en la coyuntura del paro agrario del 2013 a nivel nacional. Y lo llevamos a la calle por ser este un espacio concurrido, por ser este un espacio diferente, un espacio nativo donde podemos generar otros vínculos con la ciudadanía y la Universidad del Cauca. En la calle principalmente lo que se hace es proyectar un tipo de documentales que creemos no son los que brindan esa información que dan los medios masivos de comunicación. Creemos firmemente que debemos luchar contra esa desinformación que se da en la vida política nacional.
Bueno, y para despedirnos vamos a escuchar una parte de una canción que se llama Graffiti, de un artista mexicano de rap y hip hop que se llama Arecae. Digamos que esta canción en general se llama No me dejan rayar, y la idea es que como que a pesar de que de cierto modo el graffiti se ha institucionalizado un poco, en general continúa teniendo ese sentido revolucionario que tuvo desde su principio. Entonces vamos a escucharla y nos despedimos por esta vez. Estén bien. Le pido una punta y me pregunta que cuál. Le digo que la golden pero me quedaron mal. Aquí no la vendemos, dirigete pa' San Juan. Llego con alemán y le digo que hay de nuevo. Una pinta a las 8 allá en el rancho nuevo. La pura neta yo no traigo para el minibus. Te presto mi tarjeta pero es del macrobus. Llego a rancho nuevo después de la Santa Cruz. Me topo al pelota hacia su compa el Jesús. Amole a pintar o se me van a apretar. Me cuentan los dos que los acaban de topar. Esto no puede ser, se me acaba de cebar. No sé cómo rayos de legal me voy a acabar.
saludo muy especial a todos nuestros oyentes y bienvenidos a esta emisión de su programa Reportando. Durante los próximos 25 minutos nos daremos un tiempo de radio para informarnos e indagar a profundidad sobre algunos sucesos importantes para nuestra comunidad.
En esta oportunidad hablaremos sobre el suceso de la noche del martes 24 de diciembre de 2013, donde una emergencia ambiental afectó al sector del barrio Bolívar. Este es un cubrimiento especial de Mildred Rebolledo
y Laura Cristina Londoño, indagando desde el barrio Bolívar.
¿Sabías que los desastres naturales son fenómenos de la naturaleza que dan respuesta a procesos del desarrollo humano que han ido afectando al medio ambiente?
¿Sabías que las consecuencias de los desastres naturales, cuando no hay planes de prevención, pueden ser devastadores para la comunidad o para la población afectada, ya que se dan pérdidas de vidas humanas, materiales y la recuperación de las zonas afectadas es lenta y genera muchos más problemas, como es el desabastecimiento de comida, desplazamiento y crecimiento de la pobreza de la población afectada?
¿Sabías que las inundaciones son una de las catástrofes naturales que mayor número de víctimas producen en el mundo?
Se ha calculado que en el siglo XX unas 3.2 millones de personas han muerto por este motivo, lo que es más de la mitad de los fallecidos por desastres naturales en el mundo en ese periodo.
¿De qué estamos hablando?
Para entender. La subcuenca Molino Pubús se encuentra conformada por los ríos Molino y Ejido y la quebrada Pubús, fuentes hídricas y afluentes directos del río Cauca. Su territorio está ubicado en el municipio de Popayán. Además, el río Molino se constituyó como fuente de vida desde el momento en el que se aposentaron las comunidades aborígenes en sus cercanías y se ratificó con la presencia de los conquistadores al reafirmar la fundación hecha por los primeros.
¿Qué fue lo que pasó?
Cuando los payaneses se preparaban para disfrutar la noche de Navidad, repentinamente se vieron sorprendidos por la furia de la naturaleza. Una inundación se abría a paso por la zona urbana de la capital caucana.
Se generaron graves afectaciones en sectores del barrio Pueblillo, Pomona, en la galería del barrio Bolívar y cerca al centro de la ciudad. Un fuerte aguacero hizo que las aguas del río Molino se desbordaran, causando una avalancha y una gran inundación.
¿Y qué dice la gente?
Relativamente lo vimos fue el 25 en la mañana cuando llegamos a trabajar, encontramos esto hecho un desastre total. Mi negocio estaba invadido de lodo y no era imposible, un desastre.
¿Las pérdidas?
Las pérdidas son incalculables, pues la mayoría de la gente perdió todo, yo perdí gran parte de mercancía en mi negocio, entonces son incalculables.
Imagina un 25 de diciembre, pues que uno añora estar con sus hijos y amanece y la noticia, pues de que a mí me llamaron a las 6 de la mañana y fue desastroso, ¿no? Mirar que toda el agua estaba acá, el agua más o menos a 1,20 m de altura.
No, mire, allí me faltó nomás la rayita blanca para que entrara el agua por la ventana, porque el resto todo se me inundó.
Que estaba para ocurrir lo de una avalancha, vine, subí mi mercancía a 1,20 m. Yo dije, pues la anterior subió como 60 centímetros. Dije, pues al menos trato de salvar algo. Pero no contaba con que la fuerza de la naturaleza reventara las cortinas. Reventó todo y eso lo volvió. Aquí cuando yo miré, pude introducir la cabeza por un lazo, parecía que había entrado un tsunami aquí. Esperaba a ver qué solución nos dan. ¿Qué soluciones puedo obtener de tanto tiempo que ya pasa del 24 a esta fecha? A ver qué se puede hacer y para adelante seguir, porque no puedo quedarme así.
Ya el río más o menos lo están despejando del,
de las palizadas que dejó la avalancha, que fueron unas palizadas pues catastróficas, que nunca se han visto. Yo ya he pasado 4 avalanchas aquí y esta ha sido la más dañina, pues, porque prácticamente nos acabó a todos, prácticamente, principalmente en el sector de aquí de la carrera por la avenida de los Estudiantes, para el lado del ranchón, los que más sufrimos pues afectación por la avalancha, lo que llaman los cultivadores de papa, los graneros, todo el mundo realmente es...
Necesitamos que el gobierno municipal y departamental también se ponga, como dije, la mano en el corazón y nos ayuden con todas las pérdidas que todo el mundo la tuvimos aquí en este sector.
Esperamos que el señor alcalde nos dé, tenemos solicitado una audiencia para acercarnos nosotros a ver qué de las peticiones que se han pedido, qué nos puede resolver en beneficio nuestro.
La pérdida que yo tuve en la bodega fue de 9 millones, porque yo tenía un frijol que inclusivamente hacía 15 días que había recibido ese frijol ahí seco, lo tenía para comercializarlo y desgraciadamente, como dice, me cogió la avalancha con todo ese frijol ahí, eso se volvió todo un lodo y se puede decir que ha perdido casi el 50%.
¿Por qué pasó?
Lo ocurrido es la consecuencia de la deforestación de la cuenca y del botadero de escombros y basura de los ríos y quebradas, que deben permanecer limpios para que el agua pueda correr sin ningún obstáculo y de manera permanente. Las basuras arman un trancón y en cualquier momento represan los ríos y causan las inundaciones.
Muchas ciudades colombianas, por su geografía y la insuficiencia de las redes de alcantarillado, se ven afectadas por arroyos que inundan sus calles. Muchas veces ocasionan la pérdida de vidas y el deterioro de viviendas y vías.
Así es. Según el estimado de daño reportado hasta el momento por las autoridades, la avalancha generada por las aguas desbordadas y las inundaciones ocasionaron la pérdida de 2 automotores particulares y graves averías en 7 viviendas de este sector aledaño a la galería del barrio Bolívar. Estragos en casi 100 locales de venta de frutas y verduras en el centro de acopio y más de 220 familias damnificadas, mientras cientos de habitantes fueron sacando poco a poco, con palas y baldes, el agua y el lodo acumulados durante la emergencia. Las autoridades locales se mostraron temerosos ante la represa que se formó con chamizas, guaduas y cantidad de elementos que fueron arrasados bloqueando el puente del río Molino, ubicado en una de las principales calles de la ciudad en el sector del barrio Bolívar.
Tuvimos una intensidad de más o menos 75 milímetros que no se veía en la historia. Es la, digamos que, la lluviosidad más alta que hemos tenido en la historia en el río Molino.
El 24 de diciembre nada ni nadie pudo detener tal tragedia. Los propietarios de cada uno de los negocios que funcionan en este sector observaban impotentes cómo el agua entraba a sus locales y se llevaba todo.
Más de 50 graneros resultaron afectados. Al lugar acudió la Policía Nacional, el Ejército y la Defensa Civil, que se encargaron de realizar la limpieza de toda la zona. De esta manera, la consecuente inundación del sector del barrio Bolívar acarreó con graves repercusiones para los residentes del lugar, sobre todo para el comercio. No hay que obviar que el represamiento de agua causó igualmente severos daños en las redes de acueducto y alcantarillado y en la tubería de la empresa Alcan.
¿Y después qué se hizo?
La Unidad Nacional de Riesgos adelantó un dragado del río Molino en el sector urbano, incluyendo al barrio Bolívar de Popayán. Con una retroexcavadora de la Unidad Nacional de Riesgo, se realizó una limpieza en el río Molino entre las carreras séptima y novena. Materiales como piedra y arena se reacomodaron al lado y lado como jarrillón debido a que era imposible evacuarlos.
Los escombros, como colchones, sillas y otros tipos de basura, se sacaron manualmente y fueron recogidos por la empresa Serviaseo.
Tanto la alcaldía de Popayán como la gobernación del Cauca, junto con los organismos de socorro, se mantuvieron en alertas y atendieron la emergencia. Sin duda, la inundación del 24 de diciembre es un campanazo de alerta y riesgo que implica el represamiento del río Molino. La Secretaría de Salud de Popayán, basada en la Política Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, estableció las medidas sanitarias del caso por la emergencia presentada tras el desbordamiento de este río.
Se dieron a conocer las acciones adoptadas para restablecer las condiciones normales de vida para la rehabilitación, reparación, recuperación del área afectada, así como de los bienes y servicios de las familias que habitan el sector aledaño al río Molino, que fueron afectados por la inundación.
En estas circunstancias, las autoridades públicas, privadas y comunitarias deben desarrollar y ejecutar los procesos de gestión del riesgo y manejo de desastres en el marco de sus competencias, ámbito de actuación y jurisdicción como componentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Luego del censo adelantado por los organismos de socorro, se completó la lista entregada a la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo que coordinó el suministro de las ayudas humanitarias en las instalaciones de la Defensa Civil. Un total de 50 paquetes de ayudas consistente en mercados, frazadas y colchones fueron entregados a igual número de familias afectadas por el desbordamiento del río Molino. Se indicó que además de estas ayudas se adelantaron labores para limpiar de los escombros y del barro las calles de Popayán que se mantuvieron por un buen tiempo en este estado, especialmente algunos sectores del barrio Bolívar.
Llegamos al final de Contexto, un espacio radial de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Recuerden escucharnos nuevamente el próximo martes de 7 a 7:30 de la noche por Unicauca Estéreo. Hasta pronto.
Uno, el acontecimiento. Dos, los testigos. Y tres, el relato de los hechos. Contexto 1, 2 y 3. Escuchando una parte de la historia.